Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz. CBC La Voz, tenemos algo en común.
Creo que hay cinco tipos. El primero, creo que es el desierto de encuentro, donde Dios te llama para conversar, donde Dios te quita el ruido. Dos, desierto de examen.
Okay.
Los exámenes no son malos, a menos que no estudies. Pero si te dicen, oye, te vamos a llamar para darte un trabajo de profesor en, no sé, en Harvard, evidentemente te van a pasar por pruebas. Uh-huh. Pero no son pruebas malas, son pruebas que tienen la oportunidad de darte un puesto.
Whatever, Carla.
El punto es que para el que no quiere prepararse, la prueba es una condena.
Te puede estar preparado para un desierto.
Whatever, Carla.
Tercero, desierto de entrenamiento, donde Dios te hace mejor, Dios te hace más fuerte. Desierto de consecuencia. Hiciste algo mal, probablemente tienes que saborear la amargura de lo que sembraste. Desiertos que son, los pasamos porque sí, no tienen explicación y no hay que buscarle mucho sentido. Estamos en un mundo caído y corrupto y a veces nos salpica la maldad que no sembramos. In the house.
Mi gente querida, hoy me está acompañando un invitado muy, muy, muy especial y no necesita presentación, así que para quienes están viendo el podcast van a de inmediato a reconocerlo porque hicimos una lindísima serie cortísima de lo que sería disciplinas espirituales. Bienvenido mi querido amigo Samuel González in the house.
Wow.
Están escuchando los aplausos, pero...
Bueno, es primera vez que veo a Carla después de muchos años. ¿Cuál fue la última vez que te vi?
Oh my gosh, hace muchos años.
Yo creo que fue el 2017,
el primer,
¿no?
El primer congreso de, no sé.
Segundo congreso de identidad.
Fue el segundo.
Creo, bueno, no sé.
Primero, segundo, todavía está muy lejos.
Pero fue ella que era presentadora.
Sí.
¿Verdad? Ahí nos conocimos. Y era como 2017. Todos éramos 16. Mucho más flacos que ahora.
Literal.
Sí, bueno.
Literal. Sería bueno encontrar alguna foto de esos tiempos y ponerla.
No, yo la tengo por ahí, pero no vale la pena sacarla. No, no nos queremos hacer ese daño.
Exacto. Y hoy, pues bueno, estamos aquí finalmente, totalmente en vivo. ¡Qué bueno!
¡Wow, wow!
Unos años después, y hoy estamos como uniformados con este color.
Y bueno, un gusto conocer por acá, porque
bienvenido.
Siempre nos habíamos visto, pero por las cámaras, y bueno, es otra cosa estar aquí. Es
bienvenido.
Es muy bonito estar en CBC. La Voz, gracias.
Muy bien, aplausos. Sí,
¡aplausos!
Si te estuviese escuchando, Fabio, estaría muy orgulloso.
Fabio, enorgullécete.
Hoy vamos a hablar de un tema, obviamente, que teníamos que aprovechar que estuvieras aquí en The House, porque estamos preparando algo muy especial para todos ustedes, así que estén pendientes en las redes sociales, @SamuelHabla, @CarlaInTheHouseOficial, allí van a poder enterarse de todo. Pero hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante, y es que estás enseñando algo que me llama la atención, que tiene que ver con el desierto.
Sí.
Y te inventaste una idea extraña, que estoy segura que tiene un muy buen argumento, sobre cinco tipos de desiertos.
Sí.
¿Por qué hay cinco tipos de desiertos? ¿Qué es un desierto y cuáles son esos cinco tipos que nos vas a enseñar el día de hoy?
Sí, lo que pasa es que, bueno, tú sabes que trabajando en la iglesia, la gente pasa por un sinfín de historias, uh-huh, situaciones... Sí. Y usualmente cada vez que nos pasa algo que no nos agrada, uh-huh, porque ningún desierto agrada, la gente va a pensar, vamos a pensar que hicimos algo malo, uh-huh, y que estamos pagando una clase de pena por eso.
Sí.
Entonces,
es un castigo de Dios.
Sí, es un castigo de Dios. Y bueno, sí hay casos donde, uh-huh, nos llueve granizo porque de verdad no hicimos algo adecuadamente y deshonramos a Dios, lo que sea. Sí puede pasar, pero lo curioso es que si vemos el panorama bíblico, no siempre es así.
Uh-huh.
Entonces hay cosas malas que pasan.
Okay.
Y no necesariamente es porque te portaste mal. Entonces, depende de cómo te han educado en la fe, uh-huh, puede ser muy crucial cómo interpretas tus épocas grises, porque si lo interpretas de un modo donde lo gris es nada más porque es mi culpa, uh-huh, probablemente no tengas una vida cristiana plena ni gozosa, sino que sencillamente sí, hay muchos colores y muchas razones por las cuales nos pueden pasar aflicciones, pero hay que ver a Dios en cada una de ellas y que, uh-huh, cada una puede tener su propio sentido.
Se puede aprender en los desiertos.
Sí,
seguro.
Se puede aprender.
Hay gente que quizás siga no en 5 desiertos, sino en 10 porque no le da la gana de aprender. O sea,
pero ojo, yo creo que hay desiertos, lo curioso es que creo que hay desiertos que no tienen razón ni siquiera de enseñarnos.
Mm.
Y eso es lo más polémico, es lo más difícil de entender. Pero es algo muy personal, porque esto es algo, o sea, estamos tratando de reinterpretar el dolor de la gente, mm-hmm, o nuestros propios dolores, y
yes,
eso siempre va a ser complejo, ¿no? Pero
sí,
creo que hay dolores que no necesariamente tienen que tener un sentido. No digo
pero
que...
¿Vienen a probar algo, quizás?
Bueno, hay
nada.
Que... Tenemos que conversar.
Okay.
Yo cuando estaba conversando este tema, usé el caso de Nick Vujicic.
Okay.
Nick Vujicic, no sé si lo conocen, es difícil describir el nombre, Nick Vujicic. Escríbanlo, es un caso fenomenal. El hombre nació sin extremidades.
Uh-huh. Oh, ok.
¿Te acuerdas? Es un predicador.
Es probable, sí.
Sí, no tiene brazos, no tiene pierna. Uh-huh. Creo que tiene un pie. Uh-huh. No sé si tiene los dos pies, pero no tiene pierna. Uh-huh. Lo curioso es que el hombre, bueno, quiso acabar con su vida, porque imagínate, o sea, él se metió en una bañera y sus papás lo encontraron y tal. O sea, él quiso acabar su vida con su vida por el hecho de que él no sabía por qué le había tocado eso. Uh-huh. Es como este muchacho que nació enfermo y los padres le preguntaban, o la gente le preguntaba a Jesús, ¿quién fue el que pecó? ¿Pecó él? Pecaron sus padres y Jesús dijo, ninguno. Entonces, ¿por qué entonces nace alguien con una desgracia? Uh-huh. O nace un hijo enfermo, o pasamos por esto, aquello y lo otro. Y el punto es que el caso de Nick es muy especial, porque a pesar de nacer con una discapacidad tan increíble, porque ya va, es muy raro que no tengas ninguna extremidad. Uh-huh. O sea, solamente cabeza y tronco y se acabó. Él haya decidido hacer algo tan brutal con su vida. Se casó, tuvo hijo, predica, es conferencista, es súper famoso, la gente lo admira, uh-huh. Escribió libros, es una figura muy, muy influyente y ya va. Entonces, uno que tiene las cuatro extremidades está deprimido en una esquina. Entonces, la verdad es que cómo interpretamos lo que nos pasa es muy importante. Entonces, quizás podemos tener todas las ventajas, pero cómo nosotros nos contamos nuestras propias historias, uh-huh. o nos las explicamos, sí. puede ser algo muy trascendental en la vida. Por eso creo que vale la pena hablarlo.
Me encanta. ¿Pudiéramos empezar definiendo lo que es el desierto de alguna forma para que la gente pueda ubicarse un poco más y quizás diga, esto que estoy viviendo se parece a un desierto, o no?
Sí, bueno, el desierto, de verdad, por patrón, no creo que te guste. Okay. A nadie le gusta. Usualmente va a ser amargo, ¿verdad? Porque bueno, en el desierto no siembras ni cosechas nada. O sea, uh-huh. en el desierto no hay punto de referencia y te uh-huh. sientes perdida. En el desierto no hay con quién hablar. En el desierto no hay nada que construir. Y en el desierto, bueno, no sabes dónde empieza y no sabes dónde termina. Entonces es bien confuso. Y nosotros podemos entrar en épocas así de densas y confusas. Pero hay unas noticias que quizás a la gente no le agrade mucho. Bueno, el desierto podríamos definirlo un poco con la Biblia, ¿no? Puede haber más definiciones. Pero podría ser el punto entre mi liberación y la tierra prometida. Pero la liberación debería ser un punto de partida glorioso y épico.
Exacto.
¿Y por qué, más complicado. ¿Por qué la liberación empieza o termina en el desierto? O sea, el fin de la liberación me abre la puerta al desierto. Cuando
¿una
alguien
preparación
nace,
para algo?
Bueno, sí. Cuando,
¿Desintoxicación quizás?
No sé, pero lo que digo, a veces no
hay respuesta.
Quizás no tenga sentido. Y hay que aceptarlo. Uh-huh. Cuando tú naces de nuevo, uh-huh. la gente recibe a Cristo y se bautiza. Y la gente ahora entra a un proceso uh-huh. que usualmente, por la experiencia, no es agradable. Porque es muy bonito el primer amor de conocer al Señor. Pero luego sí. el bautizo, la gente comienza a ver que sus amigos ya no les funcionan igual. No se encuentran en los hábitos que tenían. Los comienzan a dejar y la vida se reconfigura. Y es como un bebé. Necesita asistencia. Un bebé está muy cómodo, pero nacer de nuevo implica un proceso que es traumático, la verdad. Entonces lo curioso es que muchos milagros de Dios nos abren la puerta a desiertos y eso no está mal, pero tenemos que darnos cuenta. Otra cosa muy interesante es que mira el caso de Moisés. Moisés fue libre, bueno, libertó, fue el instrumento de Dios al pueblo de Israel que estaba en Egipto. Lo curioso es que cuando él sale, ¿cuál es el discurso de Moisés desde que vio la zarza? La tierra prometida, uh-huh. la bendita tierra prometida. Uh-huh. ¿Cuántas veces hablamos de eso? Bueno, de eso se trata toda la narrativa del Pentateuco, o sea, uh-huh. de la bendita tierra prometida, que tierra prometida, y pasan los años y bla, bla, bla. Uh-huh. Y qué curioso es que Moisés, desde que salió del palacio, nunca volvió a tocar un lugar cómodo. Murió en el desierto.
Oh my God.
Ah, ves, ya ves por dónde van los tiros. O sea, ya va, Moisés murió en el desierto, Moisés no lo vio. De nuevo, hay cosas que no vamos a ver y no está mal. Bueno, el caso de Moisés de no verlo, bueno, no fue un premio. Pero, de nuevo, ¿qué te parece si Moisés, siendo todo lo bueno que era, tuvo la amargura de no ver por lo que luchó toda su santa vida? ¿Qué nos queda a nosotros, no? Entonces, lo que quiero decir, hay desiertos que hay que aceptar que no van a terminar nunca y no necesariamente está mal. Así a veces el Señor nos permite vivir. El punto es, vamos a navegar un poquito más en esas arenas y ver qué riqueza podemos sacar de ahí.
Me llama la atención que también dices que no todos los desiertos son iguales. Por eso hablas de cinco tipos y desarrollaste cinco tipos.
Sí.
Ahora, te quiero hacer una pregunta, quizás antes de empezar con el primero, que ya me vas a decir cuál es.
Sí.
Y es, hay gente que pudiera esforzarse mucho por evitar y tratar de hacer lo correcto, como este hombre que le dijo a Jesús, ya he hecho todo lo que dice la ley, ¿qué más tengo que hacer? O sea, ya cumplí con todo, ya se supone que he hecho lo que está bíblicamente correcto, lo espiritualmente correcto, lo socialmente correcto,
sí.
Y se supone que esto me debería ayudar a no pasar por problemas, o a no pasar por transiciones difíciles, o a no pasar por desiertos. ¿Deberíamos esforzarnos al 1000% para evitar los desiertos? ¿O?
Sí, bueno, como te decía lo de Moisés, es que no hay manera de evitarlo. A veces es la única ruta que hay. Y la verdad es que hay demasiadas cosas buenas que debemos trabajar en nuestra vida, que de hecho la vida valiente no solamente se trata de soñar, sino de lograr las cosas. Pero valiente no solamente es que tú las puedes lograr, sino que estés dispuesto a trabajar por cosas que tú no vas a cosechar. Porque todo el trabajo de Moisés lo cosechó otro. La vida valiente cristiana está en sembrar cosas y luchar toda una vida por cosas que no vamos a ver.
Ay,
o sea, o sembrar árboles que no nos van a dar sombra. Pero van a darle sombra a alguien más. Y eso es ser verdaderamente humanos hechos a la imagen de Dios. O sea, entonces, ¿lo puedes evitar? No. Más bien, a veces hay que atravesarlo y tú no lo vas a disfrutar. Uh-huh. Pero tu honor va a ser que perseveraste, uh-huh, que fuiste fiel. ¿Es atractivo? No. Pero es honorable, uh-huh, si lo es. Entonces, mira, aquí hay un texto de Eclesiastés que por alguna razón nadie lo lee. Porque okay. Eclesiastés no es... ¿Cuál? Yo quisiera que fuera más famoso, de verdad.
¿Cuál es la cita?
La gente redunda en textos, pero oye, lee Eclesiastés. En la iglesia ahorita estábamos leyéndolo. Mira, dice...
¿Qué capítulo y qué verso?
Eclesiastés 7, okay, verso 13.
Okay.
Eclesiastés 7, verso 13. Uh-huh. Hazte el favor y léelo todo el libro, por Dios. Uh-huh. Dice, observa los métodos de Dios y ponte en armonía con ellos. No vayas en contra de la naturaleza. Disfruta de los buenos tiempos siempre que puedas, y cuando lleguen los malos tiempos, reconoce que unos y otros proceden de Dios, para que todos se den cuenta de que no hay nada seguro en esta vida. ¿Qué dice? De nuevo, oye, disfruta los buenos tiempos mientras Dios los permita, pero cuando lleguen los malos, no digas que no viene de parte de Dios, porque reconoce que uno y el otro procede de Dios. Nuestra teología triunfalista no le agrada eso. Pero si mi teología no se parece a la Biblia, probablemente haya que cambiarla. Porque nosotros decimos, no, yo reprendo. O sea, como decía Seba de Montreal, uh-huh, esa frase me marcó y decía, hay gente que reprende el viento y no se da cuenta que es Dios quien sopla.
Chamo.
Entonces, oye, ¿qué hago yo reprendiendo donde Dios me mandó a estar? No puedo. Job 2.10 también dice esto. Son libros sapienciales de la Biblia. Job 2.10 dice, hablas como cualquier mujer necia. Aceptaremos el bien de Dios, pero no también aceptaremos el malo. O sea, voy a aceptar las bondades que Dios me permite vivir y no voy a aceptar también lo malo que permite que viva. Entonces, Job y Eclesiastés nos hacen esta nuestra idea. Tanto lo malo como lo bueno son cosas que Dios permite y en eso hay bondad. ¿Cuáles son los 5 tipos de desierto? Para que tengan la idea. Bueno, esto es algo que yo puedo interpretar y comprender, pero les animo a que puedan reflexionar conmigo. Creo que hay 5 tipos. Pueden haber más, pero el primero creo que es el desierto de encuentro, donde Dios te llama para conversar, donde Dios te quita el ruido. ¿Te parece que tienes mucho ruido? Entonces el desierto no es malo si te ayuda a escuchar a Dios. Porque de tantas cosas que podrías escuchar, creo que siempre que Él nos invita a acercarnos en silencio, es una ventaja. Y tú y yo sabemos lo difícil que es hacer silencio o bajar el ruido alrededor.
Yes.
Vivimos en unas ciudades muy complejas, ¿verdad? Y Dios nos hace el favor a veces. Más importa escucharlo a Él que una vida sin Él. Dos, desierto es examen.
Okay.
Los exámenes no son malos, a menos que no estudies. Pero si te dicen, oye, te vamos a llamar para darte un trabajo de profesor en, no sé, en Harvard, evidentemente te van a pasar por pruebas.
Uh-huh.
Si vas a ir al espacio a ser astronauta, que es el sueño de muchos niños y mucha gente, te tienen que hacer pruebas. Pero no son pruebas malas. Son pruebas que tienen la oportunidad de darte un puesto que mucha gente no lo va a lograr nunca en su vida.
Uh-huh.
Y a ti te dieron la posibilidad de ser al menos probado. El punto es que para el que no quiere prepararse, la prueba es una condena. Pero para el que sabe lo que significa una prueba, sabe que las pruebas son accesos. Entonces, ¿son malas las pruebas? No, también son buenas.
¿Se puede estar preparado para un desierto tipo examen?
Bueno, debemos trabajar por ello.
De eso vamos a hablar.
Tercero, desierto de entrenamiento, donde Dios te hace mejor y donde Dios te hace más fuerte.
Uh-huh.
Desierto de consecuencia. Oye, mira, apenas aparece. O sea, desierto, hiciste algo mal, probablemente tienes que saborear la amargura de lo que sembraste.
Exacto.
Oye, es lógico. Y 5, desiertos de peregrinaje, que es lo que yo llamo desiertos que son, los pasamos porque sí. No tienen explicación y no hay que buscarle mucho sentido. Solamente estamos en un mundo caído y corrupto y a veces nos salpica la maldad que no sembramos. Pero aún de ahí Dios nos puede sacar. Entonces creo que esos son los 5. Vamos a ver qué piensa usted. Escriba, ¿no?
Muy bien. Por favor, pueden participar. Ya saben dónde. Mira, aquí hay un fan que siempre, y yo siempre te he mandado videos de él y fotitos, que siempre me dice, mándale saludos a mi amigo Samuel González. Bueno, ahora está en la casa y acaba
de
escribir.
¡Saludos!
Dice un saludo para mi amigo
Samuel González. Tomaremos café en tu honor.
¡Ja, ja! Se le extrañaba y ahora en vivo y a todo.
Oye, color. Oye, gracias, gracias por escribir, de verdad. ¿Cómo se llama?
Ismael.
Gracias, Ismael, de verdad. Me alegra mucho y, bueno, tú sabes que nosotros estamos hablando aquí y toda persona que escriba de vuelta para nosotros es muy importante.
Total.
Porque, oye, oye, hay mucho esfuerzo aquí detrás. Así que cualquier comentario, de verdad, nos hace sentir que sirve a alguien y eso es suficiente. Así que gracias por escribir.
Ya venimos con más en esto que se llama Carlinda House. No se vayan.
Este podcast fue una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.